Bueno, aquí están Juan Fernández Miranda, Paloma Esteban, Ana Martín. A los que tenéis niños, ¿alguno lo tenéis con bronquiolitis?
No, afortunadamente no, es bueno. Para más chiquitos, menos mal, no, pero bueno, sí conoces y en el colegio bastantes casos, hay mucha preocupación entre los padres porque además es muy angustioso ver cómo no pueden respirar, cómo se les meten, cómo se les notan las costillas, bueno. Es terrible, yo entiendo, de verdad me pongo en el papel de los padres, pero en mi casa no ha entrado.
Bueno. En mi casa tampoco ha entrado, pero cada vez está más cerca y en la guardería nos avisan de que tengamos mucho cuidado, las precauciones, en fin. Y no solo la bronquiolitis, pero sobre todo la bronquiolitis empieza a preocupar y mucho.
Sí, mucho, bueno, ya saben ustedes que los bronquios respiratorios acaban en bronquiolos, son más pequeños, se infectan con un virus, se llenan de moco, eso dificulta la respiración. Bueno, les voy a contar porque hay presión en las urgencias españolas por la bronquiolitis. Se va a llevar al pico de contagios. Es una enfermedad que ha puesto en solfa no solo a servicios de urgencias, sino a depósitos de medicamentos. Pero no solo hablamos de la amoxicilina, de bronquiolitis, ahora mismo hay problema para conseguir más de 600 medicamentos que van, los más utilizados, antibiótico, analgésico, antitusivo, luego ya psicofármacos, bueno, incluso los consumidores de Viagra también. María Jesús Lamas Díaz es directora de la Agencia Española del Medicamento y de Productos Sanitarios. Doña María Jesús, muy buenos días.
Hola, buenos días, don Carlos.
Ahora mismo, la mayor preocupación que hay en su departamento, señora, ¿cuál es? ¿La amoxicilina, por ejemplo?
Pues en este momento creemos que con la amoxicilina ya se ha solucionado el problema, pero tenemos otros en manos y entre manos, y ahora mismo pues también nos preocupa algunos trombolíticos que se utilizan en los hospitales para el tratamiento del ictus en las primeras horas. La verdad es que nos ocupan y nos preocupan los asuntos, los problemas de suministro de medicamentos de forma continua.
¿Es exagerado hablar de desabastecimiento en farmacias de algún fármaco?
Sí, no se puede hablar de desabastecimiento. Yo creo que es más correcto decir problemas de suministro y además es importante ponerlo en el contexto y la dimensión adecuada, porque cuanto mejor conozcas el problema y lo analices, más exacto serás al procurar las soluciones. Y es verdad, como decía usted, que hay más de 600 medicamentos, en realidad presentaciones de medicamentos que en este momento tienen problemas de suministro, pero hay que tener el contexto de que esto es de 32.000 presentaciones, es decir, que es como un 2% de las presentaciones. Y lo que es importante, que siendo algo que por supuesto nos preocupa con ese número, y que incluso aunque fuera mucho menor, tampoco es un problema de salud pública donde se arriesgue la salud de los pacientes porque no vayan a tener una alternativa terapéutica. Los pacientes pueden tratarse porque de una forma, bueno, pues a veces más incómoda o incluso con mayor carga asistencial por lo que supone de cambios de tratamientos o de prescripciones o mayor gestión en las farmacias, pero pueden disponer de una alternativa útil para su patología.
Claro, estamos hablando concretamente de fármacos concretos o de principios activos. Es decir, ¿esto afecta a las marcas o afecta a los genéricos?
Es una muy buena pregunta. Cuando hablamos de 600 problemas de suministro, hablamos de presentaciones. Es decir, si hablamos, por ejemplo, de amoxicilina, sobres de 250 miligramos es una presentación y comprimidos de 250 miligramos sería otra presentación, pero estamos hablando en los dos casos de amoxicilina. Y es muy bueno señalar si estamos hablando de genéricos o de medicamentos de marca, porque una de las posibles causas que se suele utilizar para explicar los problemas crónicos de suministro pues es la pérdida de atractivo de algunos medicamentos genéricos después de muchos años por el desgaste de precios. Y esto puede ser una causa, de hecho algunas veces lo es, pero también afecta a medicamentos de marca. Por ejemplo, ahora hay unos antidiabéticos que de forma, bueno, pues un poco o muy irresponsable, algunas influencers han utilizado para decir que se adelgaza con ellos y para perder peso, y no sabemos si por ese uso, que realmente creemos que no, que ese es minoritario, pero por un incremento en la demanda por encima de lo que los fabricantes del antidiabético esperaban tener, no son capaces de abastecer el mercado. Y son antidiabéticos de marca, recientes, con precios correspondientes a medicamentos innovadores.
O sea, no me diga que hasta ese punto hemos llegado, es decir, porque determinadas personas que las redes sociales tienen determinados protagonismos digan, oye, me estoy tomando esto que me adelgaza y va muy bien, sin prescripciones añadidas, la gente se lanza a comprar esos medicamentos, bueno, esos principios activos, lo que sean.
La verdad es que pensamos que en España eso debe ser un motivo menor del problema de suministro de este antidiabético, porque la prescripción está limitada a las indicaciones, casi toda la prescripción se hace dentro del Sistema Nacional de Salud, que tiene además algunos filtros añadidos que ponen las comunidades autónomas como visados y así. Así que parece difícil que se desvíe una parte importante de la prescripción hacia esos usos, pero nos consta que parte sí, y que en otros países es un problema mayor, la desviación a otros usos fuera de la indicación.
Pero, bueno, por ejemplo,
las influencias llegan a eso.
Decíamos amoxicilina, pues sean ansiolíticos, Orfidal, Alprozam, simvastatina, todos estos fármacos, yo me imagino que tienen sustitutos, ¿no? Es decir, si de repente falla una presentación concreta, en el mercado hay alternativas. Yo a veces, yo que tomo tratamiento para la hipertensión, la atorvastatina, bueno, pues si no hay atorvastatina ese día, hay otra que se le parece, ¿no?
No, exactamente. Y lo que seguramente habrá es otra atorvastatina distinta, pero distinta al genérico que empezó a tomar. Esto es lo que es, digamos, tranquilizante de este asunto, que tenemos un catálogo tan amplio de presentaciones de medicamentos que, salvo en el 0,2% de las presentaciones comercializadas, donde sí que tiene impacto en el paciente, explicar esto lo que es, el resto se pueden sustituir en las oficinas de farmacia. Entendemos, de todas maneras, que esto no es lo ideal, que a algunos pacientes les puede suponer pues desconcierto, ver cómo les cambian el aspecto físico de la caja de comprimidos que reciben cada mes, y que además supone una carga adicional de trabajo en las farmacias, y sé que me consta que le supone problemas de gestión. Lo que es más preocupante es cuando el medicamento no tiene otro con la misma composición y la misma dosis disponible, cuando ya hay que cambiar la prescripción, buscar otra alternativa. Aquí trabajamos con las sociedades científicas y emitimos recomendaciones sobre cuál sería la alternativa, o importamos medicamentos de otros países donde pudiera estar autorizado y que nos resulte pues un sistema regulatorio de confianza para poder importar los medicamentos desde ahí. Y esto es lo que llamamos de impacto mayor. Y los problemas de suministro de impacto mayor afectan al 0,2% de las presentaciones. Bueno, es un número menor, pero como decía, son los que más nos preocupan.
Hoy estamos contando aquí en COPE que 6 de cada 10 españoles guarda el antibiótico que le ha sobrado para una urgencia. Claro, este tipo de comportamiento tiene relación con que cada vez haya más bacterias resistentes a antibióticos, porque el no acabar un tratamiento, por ejemplo, incluso puede dar información a la bacteria o alimentar al bicho.
Sin ninguna duda, sin ninguna duda. El tema de los antibióticos o de otros medicamentos para infecciones que no sean antibióticos, tuberculostáticos u otros, también es de los que más nos preocupan, en sus dos vertientes, en la necesidad de garantizar un suministro continuado y poder responder a las necesidades. Esto no siempre es fácil, con la tuberculosis y medicamentos clásicos, con una dependencia de un único o dos fabricantes del principio activo en el mundo, esto nos supone a veces un reto. Y en el caso de los antibióticos, por la aparición de las resistencias cuando no se usan bien. Y en esto somos muy conscientes. En la agencia coordinamos el Plan Nacional frente a Resistencia a Antimicrobianos y analizando las causas, somos muy conscientes que el mal uso del antibiótico, tanto en cantidad, cuando no se necesita, como cuando se selecciona inadecuadamente al patógeno que tiene que tratar, es la principal causa de la aparición de resistencias y de pérdida de efectividad de los antibióticos. Y esto es grave porque nos acercaría a una era post-antibiótica, donde las enfermedades infecciosas pues pasarían a ser la primera causa de muerte, que ya se aproximan peligrosamente, y las estimaciones de cara a los próximos años pues realmente no son nada halagüeñas. Así que los antibióticos solo se pueden utilizar prescritos por el médico durante el tiempo que dure el tratamiento, y el momento que acabe, lo que sobre debe devolverse al punto sigre de las oficinas de farmacia.
Esto hay países que lo han solucionado, pienso en los Estados Unidos, por ejemplo. Cuando el médico le ha recetado 2 semanas este antibiótico, 3 al día. Bueno, pues tú vas a la farmacia y de la farmacia te dice, muy bien, vuelvo a usted dentro de una hora. y dentro de una hora tú tienes preparado en un potecito el número de pastillas exactas que te corresponden. De tal manera que te lo llevas y eso es lo que te tienes que tomar. ¿Eso se ha estudiado alguna vez, realizarlo, por ejemplo, en España?
Sí, sí, se está estudiando adaptar el tamaño de los envases a las duraciones más frecuentes de tratamiento. Más bien eso que el hecho de que puedan manipularse los envases en las farmacias y contar el comprimido, digamos. Hay una estrategia farmacéutica europea que coordina la Comisión Europea y que es muy relevante porque impulsará todos los cambios legislativos y no legislativos de los próximos años. Y se apoyan cuatro pilares y uno de ellos es la cadena de suministro sólida y resiliente. Y otro de ellos es la resistencia a los antimicrobianos. Y en ambas se están trabajando qué cambios legislativos podrían introducirse y uno de ellos podría ser esto, la necesidad de adaptar los envases a duraciones de tratamiento. Hay que pensar que esto también tiene sus implicaciones y es que nos movemos en un mundo muy industrializado donde se ha trabajado en una ingeniería de procesos muy refinada para que los procesos de fabricación sean muy magros y muy eficientes, por tanto, minimizando los costes de la producción y que cuanto más se customice, si se me permite utilizar esta palabra, cuanto más se individualice la forma en que se presentan los medicamentos al final, mayor coste tendrá la producción. O sea que hay que balancear los dos objetivos, mantener costes asumibles para los sistemas de salud y al mismo tiempo tener los productos que necesitamos.
Bueno, hay gente muy pastillera, es verdad, que es que incluso yo tengo aquí mismo un compañero en el equipo que tú te estás tomando algo y te pregunta qué te estás tomando y te pide una. Y digo, bueno, tú no tienes esto. Bueno, no, pero toda vela que me irá bien. La automedicación, ¿los españoles cómo somos en la automedicación?
Bueno, yo creo que no creo que seamos muy diferentes a otras sociedades, pero desde luego los indicadores de consumo de medicamentos y del observatorio que tenemos en la agencia, lo que nos indica es que en algunos grupos de medicamentos cada vez tenemos un consumo más elevado. Y yo le diría a su compañero que las medidas de promoción de la salud son las más eficaces y que lo mejor que nos puede ocurrir es no necesitar tomar medicamentos. Así que aunque haya dedicado yo mi vida profesional a los medicamentos, hay que intentar tomarlos solo cuando son estrictamente necesarios, prescritos por el médico, con el consejo y el seguimiento del farmacéutico. Y una vida saludable, desde luego, es la mejor garantía de salud.
Pero usted tiene un verdadero botiquín en el bolso o en el armarito del cuarto de baño, al más aspirina, paracetamol, nolotil, un poquito de codeína para la tos.
No, en mi caso, en mi bolso puedo llevar paracetamol y ibuprofeno, ocasionales dolores de cabeza, y creo que es el botiquín habitual de la población española.
Es María Jesús Lamas Díaz, directora de la Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios. María Jesús, muchísimas gracias. Ha sido muy amable.
A usted, muchas gracias. Buenos días.